en la mañana del espectador. Una pausa para el café.
10 de la mañana y 26 minutos. Seguimos avanzando en la mañana del espectador, también a través de Concierto Urbana. Hoy tenemos el gran gusto de recibir a nuestras dos expertas en golf, que ya han generado su propio espacio, que avanza además, encargadas de los micros que hacemos en la mañana. Victoria Pieri, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Buen día, un placer de estar acá.
Bueno, igualmente para mí. Mariano, el coach, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Daniel, encantada de compartir este espacio con ustedes.
Y hoy han venido acompañada, porque vamos a conocer un poco más de este deporte, con el presidente de la Asociación Uruguaya de Golf, el contador Agustín Leindecker. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo anda?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ustedes. El golf uruguayo está haciendo su debut en horas en los Juegos Panamericanos en 2015. En Uruguay tenemos a destacados golfistas amateurs como el renombrado Juan Álvarez, que acaba de llegar de Brasil, Priscila Smith y Manuela Barros, que nos van a estar representando. Pero conozcamos algo más sobre sus historias, sobre la situación del golf, así que les dejo la libertad absoluta. Utilicen el tiempo que sea y sobre todo quería decir el palo de golf. ¿Cómo se denomina? Es eso, el palo de golf.
Palo de golf, palo de
bueno,
golf.
Utilicen el número que quieran, el tipo que quieran y arranquen con el partido.
Arrancamos con el drive, Agustín, ¿te parece?
Perfecto, bueno, es un buen palo para el inicio.
Está muy bien.
Bueno, entonces contanos un poco para la audiencia, ¿cómo es esto del golf? ¿Cuántos jugadores hay en el Uruguay? ¿Mujeres, hombres, clubes, canchas?
Sí, actualmente hay 12 clubes afiliados a la Asociación Uruguaya de Golf. La Asociación Uruguaya de Golf es el excelente rector en todo el país. De estos clubes hay diversas realidades. Hay clubes en el interior, hay clubes en Montevideo. Y tenemos actualmente más de 1,000 handicaps, que son los jugadores matriculados, digamos, los que participan en los torneos habitualmente. Y ese rango de jugadores, digamos, van de los chicos que vemos competir y que nos representan en Uruguay, que van al exterior y demás. Pero también hay la gama es muy amplia. Hay señores grandes, señoras grandes, chicos más jóvenes que no les interesa tanto competir, sino que lo toman como un divertimento y una cosa de los fines de semana.
Igual creo que de alguna manera se está desdibujando esa idea de que el golf es solamente para gente mayor y gente adulta o gente prácticamente retirada, ¿no? Creo que...
Absolutamente, absolutamente. La competencia además es muy grande y bueno, yo creo que a raíz de la explosión del cable y el fenómeno Tiger Woods, creo que nos hemos acercado muchísimo más todo el mundo al golf. Los que vivimos y estamos hace muchos años alrededor de esto, no es ninguna novedad para nosotros, pero no sé, yo tengo unos cuantos años en esto y hace 20 o 30 años tú hablabas de golf o ibas acá por Montevideo con un palo de golf en la calle y te miraban como si fueras, qué sé yo, un astronauta. Y en cambio me parece que ahora la gente se te acerca, tiene curiosidad, te pregunta, estuve mirando, ¿y cómo es esto? ¡Qué interesante! Entonces creo que sí, que definitivamente está llegando
y
a muchos
lados.
Es
un deporte que está aprendiendo mucho en los chicos, ya que uno ve lo que son las escuelas de golf, y en la escuela del Club de Golf del Uruguay son 230 chicas que asisten, en la de la Tahona son 150 chicos, en la del Cerro son 60 chicos de la comunidad del Cerro que también se interesan por este deporte, y eso habla un poquito de esto que tú decís, ¿no?
Totalmente. La verdad que lo de las escuelas es muy gratificante. Es un gran semillero para el futuro. Antes era bastante más difícil acceder al golf. Y efectivamente, todos esos números que tú manejas, 200 y pico en Punta Carretas, en el Cerro 60 chicos, que además en general son chicos de contexto más crítico, y el golf a través del deporte quiere inculcar valores. El golf es un deporte que maneja mucho el tema de los valores. La etiqueta, como le llamamos nosotros, es un tema que para nosotros es muy importante. Es un deporte con unas reglas muy muy estrictas en ese sentido. Y en el Cerro lo que se ha querido y se ha venido haciendo, incluso desde las administraciones anteriores, no es desde esta que yo presido, pero por suerte lo hemos podido continuar, es un acercamiento del Cerro, del golf, a los chicos, y una apertura no solo para que aprendan a jugar al golf, sino que se les da una merienda. Esto es una cosa que pasa dos veces por semana, lo vamos a llevar a tres ahora a partir de julio, y básicamente, repito, el tema de los valores nos parece que es muy importante, integrar el golf a la comunidad, y no quiero perder la oportunidad para decir que mucho de esto se puede hacer por la financiación y de dinero que viene de la RNA, la Royal Nation, que es el ente rector en el mundo. Tiene una partida de dinero que mandan desde Escocia, y también por el aporte también del Estado, que nos ayuda desde la DINADE a un proyecto que es deportivo y social también, y por supuesto estamos muy comprometidos y lo vamos a seguir haciendo.
Buenísimo. Oíme, ¿y qué nos puedes contar un poco de, ya que vamos a estar ahora en los Juegos Panamericanos, un poco de la historia a nivel competitivo del Uruguay, cómo se posiciona, cómo se ha posicionado históricamente a nivel mundial, a nivel sudamericano sobre todo?
Y Uruguay, como muchas cosas que el Uruguay tiene, salvo en el fútbol, que a pesar de nuestra pequeñez y todas nuestras limitaciones, hemos tenido muchas actuaciones descollantes. El golf no es tan así, porque siendo un deporte menor y demás, tenemos una realidad que tiene limitaciones, evidentemente, por la cantidad de gente que juega, por la población que somos y demás. Pero tenemos nuestras historias.
Nuestros sudamericanos ganados, tanto en damas.
Y tenemos, incluso antes de eso, nosotros tenemos en el año 1955, Faye Crocker, una uruguaya nacida acá, ahora falleció en el año 83, 84, fue ganadora del US Open,
de damas,
sí, del campeonato abierto de Estados Unidos, que es como ganar Roland Garros, sí, en el tenis.
Muy emblemática, sí.
Y actualmente es la que tiene el récord de, todavía no se mantiene, de ser la jugadora que lo hizo con más edad. Porque tenía más de 40 años Faye Crocker cuando hizo eso.
Sí, hoy en día las chicas que compiten son
mucho
teenagers.
Esto fue en el año 55 y fue en Wichita, en los Estados Unidos. Pero ella era una habitual competidora acá en el Uruguay. ¿Qué pasa? Década del 30, década del 40. Imagínense, golf femenino en el Uruguay era una cosa como... Pero yo recuerdo, yo llegué a conocerla y ella fue profesora mía. Tuve esa suerte cuando yo empecé. Y ella me contaba que iban a jugar al Club de Golf del Cerro, que hablábamos recién, y iban desde el puerto por la bahía de Montevideo, atravesaban en barco toda la bahía los domingos con su padre y qué sé yo, y allá desembarcaban en el cerro como una cosa que era como una cosa muy súper lejana, una odisea, y Faye, bueno, obviamente Faye ganó todos los campeonatos en Uruguay que quiso. Pero no solo en el Uruguay, sino ella viajaba mucho a Buenos Aires a competir, y eso es lo que la hizo tan buena competidora, y ganó 17 veces el Campeonato Nacional Argentino. Claro. O sea que desde el año 55 tenemos. Después en el año 69...
O sea, la pionera mujer.
Sí, efectivamente. Después en el año 69 también un grupo de mujeres ganaron el Campeonato Sudamericano, la Copa de los Andes. La Copa de los Andes se instauró en el año 42, esa es la primera que se jugó. Y después de eso fue en el 69 acá en Montevideo. En el 2001, más reciente, una historia un poquito más contemporánea, los varones por primera vez pudimos obtener el Campeonato Sudamericano. Y estas son las perlas como equipos, lo de Faye es una hazaña personal. Y después sí, han habido jugadores individuales, no quisiera nombrar a uno porque alguno otro se me va a enojar, pero hay un grupo de jugadores que han tenido destaque en el exterior, pero obviamente esa escala Uruguay... Son pocos, son esfuerzos personales muy puntuales y gente que tiene mucho talento. Bueno, ahora tenemos el caso de Juan, que es, claro, es un muchacho de un talento impresionante.
Y el golf ahora como disciplina se integra por primera vez a los Juegos Panamericanos a celebrarse en Toronto. ¿Qué significa para nuestro país participar de esta competencia deportiva? Que vamos a tener a tres golfistas uruguayos representando a la Celeste.
Sí, va a ser una gran experiencia. En realidad el golf vuelve a ser olímpico. Nosotros teníamos dudas al principio de si íbamos a poder estar o no, porque por lo que hablábamos antes, un poco por la dimensión, por los pocos jugadores que somos. A ver, para tener una idea de escala, en el Uruguay hay 1.100, 1.200 handicaps. En la Argentina hay 50.000. Si vamos a pensar siempre que la relación de Uruguay en general con Argentina es de 1 a 10 en todo, en este caso, como verán, es muy 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 inferior. Pero bueno, esa es nuestra realidad y desde allí es donde hay que trabajar, poner compromiso, esfuerzo. Y sí, no sabíamos, por nuestra realidad no sabíamos si nos iban a invitar o no. Y por suerte tenemos el caso de Juan Álvarez, que fue invitado, y también de tanto de Priscila como de
Manuela Barros.
Así que nada, estamos muy contentos por ello. En el caso de Juan, por ejemplo, Juan es el está en este momento en el puesto
83.
Exactamente, 83, pero 83 de 6.000 jugadores mundiales. Es quinto en Sudamérica. La verdad que sí, es una persona que tiene un talento fenomenal. Muy joven y esperemos que tenga un gran futuro.
Hoy leía en la página dedicada al golf en El Observador lo de Lizarralde. ¿Cómo es eso? ¿No puede ir?
No, Lizarralde está limitado porque Lizarralde tuvo una lesión el año pasado y estuvo mucho tiempo sin jugar.
Eso lo hizo bajar en el ranking.
Y por eso mismo quedó afuera. Uh-huh. Sí. Incluso en el caso de Juan, que estábamos hablando... Juan es amateur, ni siquiera, claro. porque Juan Ignacio Lizarralde es profesional, pero Juan es amateur. Incluso siendo amateur, fue invitado. O sea que la verdad que es un gran logro para él y obviamente para el país.
¿Y con qué nivel llegan estos tres jugadores a los Juegos Panamericanos ahora? ¿Cuál es la expectativa que se tiene? Que seguramente, por la escala que tú decís de los golfistas uruguayos en el mundo, no se mida por la obtención de la medalla, pero sí significa mucho para el golf nacional.
Sin duda. Yo pienso que primero va a ser una experiencia fenomenal para ellos, no hay ninguna duda, y para Juan Inciarte, que es quien los va a acompañar como delegado. Pero más allá de eso, yo creo que Uruguay va a tener una buena actuación, porque los tres son muy buenos jugadores. Lo que pasa que, van a jugar con jugadores del nivel de los que vemos en la tele. A ver, para tener una idea, es como en el básquetbol pensar en la NBA.
Claro.
Entonces, por más que vos seas muy bueno,
van jugadores amateurs, y profesionales.
Sí, sí, sí. Por lo cual yo creo que va a ser muy buena la experiencia y también los resultados.
Intercalo una de las preguntas de la audiencia. Dice, sabía que en algún momento iba a surgir esto porque se entiende que el golf es un deporte elitista en algunos casos. Y dice este oyente, ¿el golf es un deporte elitista o es económico? No solo me refiero al gasto del equipo a utilizar, sino también a si tiene costo importante acceder a los distintos clubes de golf, ya que no es como el fútbol o el básquet, que se puede jugar en cualquier parte, parques, campos, plazas de deportes, etcétera. Gracias, saludos, Leonardo de la zona del centro.
Bueno, yo justamente cuando empezamos a charlar, decía que hay muchas realidades distintas. Hay clubes cerrados, hay clubes abiertos, hay canchas municipales. Yo creo que si vos lo mirás hace 30 años... era un deporte de mucho más difícil acceso. Si bien no es fútbol, no podés jugarlo en una plaza y no tenés esa facilidad, eso es un hecho concreto y nadie lo puede negar, se ha acercado muchísimo. El equipo en sí es costoso, es verdad que es costoso, pero de alguna manera tiene un muy largo periodo de amortización. ¿Qué sé yo? Yo tengo unos palos que me los compré hace 10 años, por decir.
Igualmente con la globalización y el acceso a los productos de golf, digamos, hoy en día uno sale de viaje o hasta se los puede traer por internet.
Está a un teclado de distancia.
Hay juegos que sirven para empezar a jugar que no superan los $110 el juego de palos, sí. Los he visto. Entonces digo... Sí. Que eso también no es un costo tan mayor para
ponerlo de alguna manera y responderle al oyente, yo te diría que es similar a lo que pudieras pensar como el tenis. No creo que haya una diferencia muy grande con el tenis.
A nivel sudamericano también hay varios proyectos que intentan llevar el golf a las escuelas, ¿no? ¿En algún momento se ha manejado eso a nivel nacional?
Sí, es un proyecto que está en carpeta.
Bueno, perdón que interrumpa, pero han habido iniciativas anteriores. De hecho, yo me acerqué al golf porque vinieron de la Asociación Uruguaya de Golf al colegio donde yo asistía y presentaron el deporte, y con mi hermano nos pareció interesante y fuimos a probar y la verdad que nos encantó. Después seguimos haciendo otros deportes colectivos, que también es importante, pero nos acercamos al golf gracias a esa iniciativa que tuvieron ustedes.
Sí, y nosotros queremos, después se dejó de hacer y ahora queremos volver a hacerla. Nos parece muy importante, nos parece que tenemos que crecer en escala como sea, sí. Y está muy bueno todo lo que hablábamos de las escuelitas, y hay como 500 chicos, incluso hay una escuela en San Carlos también, que en La Barra, con las
los
mismas...
Los chicos del Liceo de San Carlos de Maldonado, sí, asisten a la cancha de La Barra.
Sí, también en Fray Bentos y también en Mercedes, o sea que digo, hay escuelas por todos lados, pero cuanto más las agrandemos, obviamente vamos a tener más posibilidades en la competencia, en el desarrollo del juego... que es un poco lo que nosotros...
No, y recordar también que la cancha del Club de Golf del Uruguay, como predio municipal, los días lunes, no necesariamente hay que ser socio para poder ir a jugar al golf. Está, es un campo que está abierto a la gente. Entonces eso también habla de la apertura, de poder integrar gente nueva, ¿no?
Notable. Bueno, tenemos algunas cuestiones para más adelante y me encantaría contar con la colaboración de ustedes porque se habla de los orígenes del golf. Lo que decía Juan Álvarez en una nota, el golf te hace ser más racional, ¿eh? Y estaría bueno decodificar todo eso, en todo caso cuando venga Juan también por acá. Algunos detalles, muchas veces se menciona demasiado glosario técnico y sin embargo es fácil comprender algunas cuestiones. En esencia es un juego muy simple, hay que hacer el menor número de tiros con el palo para meter la pelota en el hoyo. Es eso,
¿eh? No sabes lo difícil que es eso.
Así de simple. Así que les quiero agradecer muy especialmente, ojalá que nos vaya muy bien y seguiremos compartiendo, disfrutando del golf en los espacios que comparten Victoria Pieri y Mariano el Coach en las mañanas del espectador. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y a ti
gracias
también, Agustín.
Muchas gracias.
La mañana del espectador en las redes.
Por Facebook.